la comisión directiva determinó que el 30% de los profesores universitarios de la tecnológica cuentan con dificultades para sostener clases en esta enseñanza virtual. Estamos en contacto con Eduardo Marostica, quien es el presidente gremial de docentes de la Universidad Tecnológica, a quien le preguntamos cuáles son esas dificultades que están atravesando en esta cuarentena los docentes de la universidad a nivel país. Eduardo, Marcelo, Luciano, te saluda. Muy buenas tardes y gracias por este contacto con Radio Nacional. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. O buenas tardes, no sé.
Pues, bueno, buenas tardes, buenas noches, es lo mismo.
Ya, nos quedamos todavía buenas tardes.
Ya está oscureciendo, se está yendo la tarde. ¿Cómo te va, Eduardo?
Bien, bien.
Bueno. ¿Cómo es el tema? Es un tema de este nuevo cambio en la educación por esta pandemia que estamos atravesando sobre la enseñanza virtual y los problemas que deben tener todos los docentes que integran la tecnológica a nivel país.
Sí, es como vos decís. Nosotros encaramos este relevamiento porque en lo inmediato vos encontrás docentes y también encontrás alumnos con
dificultades.
Con dificultades, uh-huh, por la conectividad, por las zonas donde viven, pero después también encontramos otras dificultades porque cuando vos haces un contrato de trabajo, por decirlo, renovás tu contrato de trabajo en la universidad, sí, y organizás, presentás las planificaciones, vos lo haces de manera presencial y tu vida se organiza vos trabajando en un aula de la facultad.
De esa manera, como toda la vida.
Claro, esta es la presencialidad, uh-huh, y la virtualidad era una apoyatura, que sí, se denomina así técnicamente, sí, a la presencialidad. O sea, todo lo virtual era algo anexo, complementario, sí, pero las carreras nuestras son presenciales y nuestra organización de nuestro trabajo, de nuestra vida, está a partir de la presencialidad y de ir a la facultad y dar clases ahí y demás. Sí. Esto, digamos, de un día para otro cambió rotundamente. Nosotros el primer día de clase, que fue el 16 de marzo, en la universidad, y bueno, ahí nos encontramos con que ese día se cayó el campus de la universidad, porque claro, nadie lo usaba antes y ese día se colapsó. Sí. Entonces, bueno, lo primero que nosotros exigimos es que se hiciera una inversión inmediata del hardware, sí, y de los servidores y, bueno, y toda esta infraestructura informática que es necesaria para intentar después, en otra etapa, ya dar clases a partir de estas plataformas educativas.
Sí. Pero, o sea, no hay tecnología y estamos hablando de una universidad tecnológica, ¿no?
Claro, pasa que no pasa tanto porque sea tecnológica, no. Pero,
no, por la palabra misma lo digo.
No, porque las universidades a distancia, hay universidades privadas, que el negocio es dar cursos y carreras a distancia, esas sí tienen aceitadas sus plataformas educativas.
Sí.
O sea, ahora, cuando vos tenés una carrera, todas tus carreras en la universidad se manejan presencialmente y lo virtual es un anexo, bueno, no le das esa preponderancia.
Sí,
de golpe lo virtual pasó a ser lo único. Entonces ahí nos vimos desbordados, por un lado en las cuestiones de infraestructura informática, sí, que más o menos los 15 días se resolvió. Entonces después el otro problema era, bueno, ¿cómo usar esa plataforma educativa? Porque tampoco sabíamos usarla.
Exacto.
Queríamos, así como un ciego que intenta, mira, a tientas, viste, tratando de reconocer el espacio por error.
Sí.
El punto es que estábamos, bueno, no hubo acompañamiento, no hubo capacitaciones, no, nos vimos enredados en una serie de exigencias y de maquillaje de normalidad, porque esto que, bueno, hay que seguir, le das para adelante, y uno sí se pone, aparece este aspecto solidario que nosotros vamos desarrollando, yo digo como gremio, pero también como seres humanos, ¿no? Uno quiere trabajar,
Sí,
le pones para trabajar. Ahora, te encontrás con que hay trabajos que lo tiene que hacer la universidad y eso lo tiene que hacer el empleador. Ahí es donde nosotros nos encontramos solos, porque los docentes nos las rebuscamos.
Sí, ponen el lomo particularmente.
El lomo, nuestros recursos, tenemos que negociar en nuestra casa y, con las demás personas. Y, bueno, ¿en qué momento podemos utilizar la computadora? Si tengo chicos chiquitos, porque atrás mío se están revolviendo los juguetes. Sí. Si son grandes, porque también necesitan la conectividad para sus clases. Si mi pareja también trabaja y tiene que hacer trabajo. Mis hijos, es un escenario de negociaciones. Sí, decime.
¿Hay exigencias por parte de las autoridades académicas por esta tarea que realizan ustedes? No.
Exigencias, sí. Tiene que cumplir un secretario, hay docentes que no cumplen los horarios, pero ponete en el lugar, hace un poco de empatía, desarrollar empatía. O sea, no todas las personas que se comprometieron a ir a las 7 de la tarde a la facultad a dar clases, pueden dar clases desde su casa a las 7 de la tarde.
Sí.
Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, primero, un poco de sensibilidad, otro poco de empatía. Y después, si eso se puede resolver de alguna manera, porque se puede negociar los horarios de clase, porque también están los alumnos que se habían organizado, pero también algunos alumnos míos, a mí me cuentan, de que tienen dificultades a veces de sostener su horario de clase, porque en su casa es otra cosa. Es que hay una chica que es de un pueblo acá, creo que en Casilda, me decía, mire, profe, si no voy a poder estar en clase porque la computadora necesita mi mamá porque tiene que presentar un trabajo, haciendo teletrabajo, y no puedo estar.
Y no puede, claro.
Viste, cuando no podés, es eso. Entonces, tener en cuenta, o sea, más allá de la exigencia y de la necesaria tratar de sostener los horarios de clase y demás, hay un punto en que nosotros nos encontramos con que no se están teniendo en cuenta estos aspectos, que el trabajo se llevó al ámbito privado del hogar, y eso exige otro tipo de consideraciones. Y por otro lado, no tenemos ni capacitación ni formación para poder también desempeñarnos de la mejor manera en este ámbito de la virtualidad. Nosotros como gremio estamos haciendo un curso acompañando un montón de docentes, 100 docentes se anotaron en el curso, porque la verdad que estamos... fuimos arrojados a la virtualidad de manera intempestiva.
Sí, de un día para el otro, como todos otros trabajos también,
Por supuesto. Ajá. Hoy en la mañana leí un artículo de Carlos Clear, un pedagogo argentino, que él planteaba, no se puede pedir en un estado de excepcionalidad normalidad a la educación. Ajá. ¿No? Y ahí es donde yo entiendo en que uno pretende cierto maquillaje como de que, bueno, hay que seguir avanzando. Y ahí tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, que hay excepcionalidades que hay que tener en cuenta y hay que atenderlas.
Sí.
Y me parece que a veces uno está más proclive a que la cosa siga funcionando y hagamos de cuenta como... Porque después cuando salgamos de la pandemia, y la verdad es que primero íbamos a salir en 14 días, después... fue un mes, ahora ya van 2 meses.
Y se va a extender
nosotros en la educación sabemos que esto me parece que va para 2 meses más.
Exactamente. Y esto es uno de los principales puntos que tienen que plantearlo ustedes después que termine todo esto de la pandemia, en las negociaciones supuestamente paritarias, ¿no?
Mirá, nosotros estamos trabajando fuera de convenio colectivo.
Seguro.
La realidad es eso. Nosotros estamos fuera de convenio, ¿no? Y por otro lado, estamos reclamando una normativa de contingencia, porque fíjate que el Consejo Superior de la Universidad no se ha reunido todavía, desde que comenzó la pandemia no se reunió. Entonces, todas nuestras ordenanzas, reglamentos de estudios, normativa que regule el funcionamiento docente, está pensado para la presencialidad, no está pensado para este escenario. Entonces, creemos nosotros que es importante que las autoridades empiecen a reescribir, al menos para esta coyuntura, una normativa en la cual todo lo que se haga, se pretenden tomar exámenes, haya un respaldo administrativo y una normativa que le dé sustento a todo lo que se haga, ¿no? Que nosotros podamos también tener ese respaldo
en nuestro trabajo. Un acompañamiento para garantizar los justos derechos como trabajadores.
Claro, y la legalidad en todo lo que hagamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque vos le otorgás el título a alguien por un examen final, y bueno, eso tiene una connotación legal. Fíjate que son las carreras, digamos, nosotros estamos hablando de carreras de ingeniería, que son las carreras del artículo 42 de la Ley de Educación Superior, son las carreras en las cuales pueden estar afectados los bienes públicos, la salud de las personas. Entonces, digamos, son carreras que están acreditadas por la CONIAU, o sea, tiene una serie de exigencias que tenemos que también tener en cuenta, que todo circule en un carril de legalidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nosotros, en principio, como docentes, ¿qué pretendemos? Bueno, nosotros le ponemos el pecho ahora. Tratamos de sostener las clases y las llevamos como podemos. Ahora, cuando pase esta pandemia, queremos sentarnos,
sí, claro,
y discutir otra vez condiciones de trabajo.
Sí, es lo que corresponde, supuestamente. Por eso tienen esta preocupación ustedes.
Exacto.
Eduardo, gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a vos, Marcelo, y a toda la audiencia.
Muy bien. Eduardo Marostita, presidente de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica, donde...